Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy son las actividades realizadas por feministas de pueblo con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Nos acompaña Rosario Alices, que es la secretaria de la Asociación Feministas de Pueblo. Buenas tardes, Rosario.
Buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Cómo estás?
Muy bien. Interesado en lo que nos vas a responder. Por ejemplo, si te parece, comenzamos conociendo la Asociación Feministas de Pueblo. ¿Cuándo se fundó?
Se fundó en enero del 2020, el día 31 de enero. Se venía gestando desde hacía muchos meses antes, pero la presentación pública fue el 31 de enero.
Y concretamente en Almagro, ¿no?
En Almagro, eso es.
Si tuviéramos que incidir ahora de forma breve la finalidad de la asociación, ¿tú qué destacarías?
Sobre todo el llevar la teoría del feminismo y la práctica a ser posible a los pueblos de nuestra región, sobre todo a los pueblos que están más despoblados o más alejados de los núcleos urbanos grandes, porque es ahí donde estamos más aisladas.
Siempre nos gusta, Rosario, que el escuchante tenga una idea clara de lo que estamos hablando. Si tuviéramos que definir el feminismo, ¿cuál es el concepto que sigue la asociación?
Sobre todo es la búsqueda de la igualdad de todos los seres humanos. Y en concreto, en nuestra posición, es la igualdad de las mujeres y los hombres. Esa es la base fundamental.
Si tuviéramos ahora que incidir sobre cómo surgió la idea de crear esa asociación, ¿qué habría que destacar?
En los pueblos tenemos la experiencia de que estamos mujeres que queremos trabajar en actividades feministas, en actividades políticas que no partidistas, incidir en la vida pública, en las normativas de nuestros ayuntamientos, pero estamos muy solas, estamos muy aisladas. A lo mejor somos 2, 3, 4 mujeres en cada pueblo. Eso hace muy difícil que en cada pueblo se monte una asociación con una actividad notable. Entonces, se nos ocurrió que podríamos organizar una asociación a nivel regional que aglutinara a todas estas mujeres que nos vemos más aisladas en los pueblos.
Y además vosotras provenís del activismo, me imagino que social y feminista quizá.
De todo, porque en nuestra asociación hay mujeres de todos los tipos, gente que venimos del activismo, que anteriormente hemos trabajado en los colectivos ecologistas, en los colectivos sanitarios, en los colectivos docentes, en sindicatos, algunas incluso en partidos políticos. Y hay mujeres que no han militado y que no han estado nunca en ningún colectivo activista y, sin embargo, se han unido a nosotras en las actividades.
Vamos, si te parece, ahora a hablar, Rosario, de objetivos. Por ejemplo, uno de ellos es explicar a las mujeres, sobre todo, qué es el feminismo y que éstas lleven iniciativas en sus respectivos pueblos, ¿no?
Sí, el explicar el feminismo sobre todo es importante porque en el medio rural y sobre todo en nuestra meseta, en la España profunda, el feminismo tiene una connotación en demasiadas ocasiones ciertamente negativa. Entonces queríamos darle la vuelta a ese concepto del feminismo mostrándonos como mujeres que queremos trabajar por el bien común y por la igualdad. Y uno de los objetivos principales es hacer comprender a la población, a las mujeres y a los hombres, y sobre todo a los hombres, que el feminismo es algo por lo que tendríamos que luchar todas las personas, porque al fin y al cabo es la igualdad, es buscar la igualdad y la equidad en los derechos, en las oportunidades y en las capacidades.
También que esté la agenda feminista en las entidades locales y colaboración con institutos de la mujer y centros de la mujer.
Eso también nos animó a hacer una asociación con registro legal, porque ya, como hemos dicho antes, veníamos la mayoría de nosotras de movimientos activistas en donde no había un registro legal, una cobertura legal, eran movimientos espontáneos y asamblearios. Entonces, el hecho de querer participar en la vida pública a través de los centros de la mujer, a través de los consejos locales de la mujer, a través de los consejos de participación de los municipios, todo eso en los municipios nos exigían un registro legal en el registro de asociaciones. Esa fue una de las ideas que tuvimos para constituirnos como asociación y poder ofrecer a todas las mujeres que estuvieran en cada pueblo la cobertura legal que tenemos como asociación regional.
Otro de los objetivos es impartir talleres sobre violencia machista.
Talleres sobre violencia machista, actividades, sobre todo nos estamos volcando en las redes, en las performances, y concienciar de la negatividad de la violencia machista en el mundo rural, en donde parece que está más escondida, porque la presión social para hablar abiertamente de la violencia machista es más fuerte y las mujeres puede que estén más remisas. Entonces, a través de nosotras y a través de la participación en nuestras actividades, sí que podríamos pensar que pudieran abrirse y pudieran confiar más en ellas mismas y animarse a poner solución o a intentar poner solución. Los talleres de violencia machista están dentro de una gran variedad de otras actividades que también tenemos. Formación de teoría política del feminismo, concienciación de lo que pasa en el mundo rural, con el despoblamiento, con la carencia de empleo, con las desigualdades que hay entre las mujeres y los hombres, con la masculinización de los pueblos y, por contra, la feminización de la pobreza de la tercera edad, o sea, de la vejez en los pueblos, todo eso tocamos.
Haces referencia también al hecho de la autoconciencia. Cuando se crean grupos o se forman o se dirigen grupos de autoconciencia, ¿a qué os referís?
Un grupo de autoconciencia es una reunión de mujeres, solo mujeres, en donde expresamos nuestros sentimientos, hablamos de nuestras inquietudes, nuestras ilusiones, nuestros proyectos, nuestros fracasos, y eso nos ayuda a crear una especie de complicidad entre nosotras y sobre todo a empoderarnos, a darnos confianza unas a otras y a nosotras mismas. Eso nos hace ser o situarnos en la vida como personas valiosas y como personas, sobre todo, normales, porque hay mujeres que tienen problemas o que tienen conflictos y que creen que están ellas solas y que son ellas las únicas que sufren esos problemas, y eso no es así. El grupo de autoconciencia no es un grupo de terapia psicológica, es como un grupo de amigas donde mimamos y donde cultivamos la confianza en nosotras mismas. Y tiene su origen en los grupos de autoconciencia de los años 70, que se empezaron a formar en América y luego vinieron aquí a España y dieron muy buen resultado.
Y cuando os referís a hacer federaciones, me imagino generar redes y, en definitiva, crear unidad.
Claro, crear unidad y crear redes, porque nosotras, aunque nos hemos constituido como asociación de ámbito regional, no perdemos de vista que hay muchísimas mujeres y muchísimas personas feministas que están en otros colectivos. Por lo tanto, estamos muy pendientes y además estamos trabajando activamente al unísono con el resto de los colectivos regionales, sea cual sea su situación legal. A nosotras nos da lo mismo que tengan un número de registro en la Junta de Comunidades. Y estamos trabajando con casi todos los colectivos y, de hecho, ya hemos hecho campañas regionales todos los colectivos juntos. Empezamos el 25 de noviembre haciendo una campaña regional todas juntas.
Y dentro de esa globalidad está cambiar la legislación y visibilizar la problemática rural y, por supuesto, dar alternativas.
Ojalá pudiéramos cambiar la legislación. De momento tenemos que empezar por el principio y es conocer, saber, tener información de la legislación, de lo que se está haciendo, de lo que pretende hacerse en los municipios, en los consejos locales, en los centros de la mujer, porque a veces no es fácil el acceso a la información y lo primero que hay que hacer antes de ponerse a trabajar es tener información. Entonces, eso es uno de los primeros pasos, tener información, dar formación y a partir de ahí trabajar en intentar conseguir el cambio de las políticas públicas, el intentar introducir la perspectiva de género en cuantas más políticas municipales podamos.
Vamos, si te parece, ahora a hablar, Rosario, de los integrantes de la Asociación Feminista de Pueblo. Aparte de que me imagino que la mayoría serán mujeres, ¿qué presencia hay de varones y, sobre todo, de mujeres jóvenes?
Tenemos varones, no muchos, es verdad, pero sí se han inscrito algunos hombres y tenemos también algunas mujeres que son jóvenes. No exactamente adolescentes o primera juventud, pero sí que hay mujeres de veintitantos, 30 años. También es verdad que la mayoría de nosotras por el hecho de a lo mejor estar en el pueblo y en el mundo rural, la mayoría de nosotras tenemos una media de edad de 40, 40 y tantos. Ese es el perfil que tenemos en la asociación, más de 100 socias, y estamos contentas con la inscripción que hay gotita a gotita. Al principio fue más masiva, pero con el tema de la pandemia y de los confinamientos se nos echó para atrás el plan que teníamos de recorrer los pueblos de la región para presentar nuestra asociación. Entonces la inscripción ha ido más lenta de lo que imaginábamos.
Como dices, en cuanto a la organización, hay socias fundadoras de número y de honor.
Sí, eso está en nuestros estatutos. Todavía no tenemos socia de honor porque este año, que es nuestro año fundacional, resulta que ha sido el año más atípico que pudiéramos imaginar, pero tenemos en los estatutos contemplada la posibilidad de que haya socias de honor. Las socias fundadoras somos 6 personas, que somos las que empezamos a imaginar todo este proyecto, y luego las socias que se van inscribiendo. Dentro de las socias que se van inscribiendo tenemos 2 clases de socias: las que se quieren comprometer con nosotras a nivel económico aportando una cuota muy casi simbólica, que son 20 euros al año, y las socias que no quieren o no pueden hacer esa aportación económica, pero que sí que pueden y deben participar con nosotras en las actividades, en la elaboración de proyectos y en lo que surja.
Rosario, vamos, si te parece, ya a hablar del ámbito rural de Castilla-La Mancha. Si hacemos referencia a la pirámide poblacional, evidentemente hay muchas personas mayores, mujeres mayores, además que viven solas, y las jóvenes generalmente emigran a la ciudad.
Eso es, por eso es la masculinización del medio rural en las edades medias de la vida. Y a partir de los 65 años empieza a aumentar el número de mujeres mayores. Y sobre todo en los 80 y en los 90, la mayoría de mujeres es abrumadora. Hay menos hombres porque los hombres tenéis menos esperanza de vida, y porque las mujeres, al tener más esperanza de vida y también al volver al pueblo en edades de los 50 y tantos o 60, pues aumenta el número de mujeres. Hay muchas mujeres que vuelven al pueblo porque tienen que cuidar a sus mayores.
Rosario, si hablamos ahora de las carencias que hay en el ámbito rural de Castilla-La Mancha, ¿qué habría que destacar?
Las carencias son múltiples. Hay carencias en el transporte. No hay una red articulada de transporte que facilite el viaje de los pueblos pequeños a las capitales, porque las líneas regulares de autobuses han disminuido mucho sus horarios y el número de vehículos que hagan el viaje. Hay carencias a nivel sanitario porque hay muchos pueblos en donde el consultorio solamente funciona un par de días a la semana, y algunas veces la falta de sanitarios implica que todavía hay menos asistencia sanitaria. Hay carencias a nivel de servicios sociales. Hay lista de espera en prácticamente todas las administraciones, todos los edificios que dan cobertura sociosanitaria, sobre todo para mayores, donde haría falta más residencias porque hay más gente mayor. Hay carencias a nivel educativo, porque hay muchos pueblos que no tienen colegio porque son demasiado pequeños o no tienen instituto. El alumnado tiene que hacer transporte o lo tienen que hacer sus propias familias. Hay carencias a nivel de cobertura de internet. Hay zonas de sombra amplias y eso impide una comunicación fluida a través de internet con el resto de las localidades. Carencia de empleo. El empleo aquí es tremendamente escaso. De hecho, toda la gente joven que puede se va a la capital, y es por eso que se está despoblando la región, porque la gente joven no encuentra trabajo aquí.
Dentro de esta panorámica negativa que planteas, ¿con qué obstáculos cuenta la mujer en ese ámbito rural de Castilla-La Mancha? ¿Cuáles son sus principales dificultades o problemas?
Pues las brechas que conocemos, la carencia de trabajo, que implica una brecha en empleo y una brecha salarial, y una precariedad en el empleo que es muy fuerte con respecto a los hombres. Las pensiones también hace que haya una brecha económica entre las mujeres y los hombres. Las mujeres de media cobran menos pensión que los hombres, porque como las que están cobrando ahora pensión son mujeres que no cotizaron en el tiempo que tenían que haber cotizado, porque se dedicaron a las tareas de la casa, pues no tienen una pensión de jubilación tan alta como la de los hombres.
Concretamente va esa pensión de jubilación de las mujeres de 658 euros a 734.
Por ejemplo, y eso las mujeres que cobran pensión de jubilación, porque un montón de ellas tienen que esperar a quedarse viudas para poder cobrar pensión. Si no, tienen que estar dependiendo del marido, y a veces pues el marido colabora y a veces el marido no colabora.
¿Y si hacemos incidencia, Rosario, en la discriminación y la violencia machista, qué habría que destacar?
La violencia machista aquí en el mundo rural es una cuestión que debería de trabajarse más y mejor. Tenemos que intentar imaginar cómo hacerlo, porque en el mundo rural la violencia existe. Lo que pasa es que no se ve, porque no se dice tanto. Ya hemos dicho antes que la presión social y la vergüenza que una puede sentir al hablar de los problemas de dentro de casa es tan fuerte que les impide pedir ayuda. Entonces hay que cambiar esa tendencia y tenemos que conseguirlo poco a poco.
Vamos, si te parece, ya a hablar del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Te voy a facilitar unos datos y me dices qué opinas. Menos del 30% de los investigadores en el mundo son mujeres. De los 590 científicos premios Nobel en física, química y medicina, solamente hay 20 mujeres.
Sí, hay muy pocas mujeres con premios, hay muy pocas mujeres en el mundo científico. Afortunadamente cada vez hay más, pero lo que pasa también es que, aunque haya cada vez más mujeres en el mundo científico, esas mujeres no llegan a los puestos de toma de decisiones que están llegando los hombres. Hay una curva que es característica, que le llaman la curva de tijera o la tubería rota. Significa que empiezan estudiando carreras técnicas un 50-50% más o menos. Pero a medida que van avanzando en la carrera científica, los hombres van aumentando su presencia y las mujeres van disminuyendo. Esto tiene que ver con la doble jornada que tiene la mujer, con el trabajo fuera de casa y el trabajo dentro de casa, la falta de corresponsabilidad, con los impedimentos que se le ponen a la mujer para acceder a determinados puestos de trabajo, porque todavía existen puestos de designación, puestos a dedo, en donde no se eligen a las mujeres, y eso incide en esas cifras que tú estás diciendo. Con esta campaña del 14 de febrero hemos descubierto, indagando en la bibliografía y en trabajos de investigación y en internet, hemos descubierto que hay un montón de mujeres que han trabajado en laboratorios al lado de los hombres y, sin embargo, no están figurando sus nombres en ningún sitio, ni en los libros de texto, ni en los manuales, ni en las antologías. Hay que bucear.
Este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia lo estableció en 2015 la Organización de Naciones Unidas y fue el día 11 de febrero. Sí. Pero, ¿qué finalidad tiene?
Pues la visibilización, sobre todo, de todas las mujeres que nos han precedido y que han contribuido al desarrollo de la sociedad, al progreso de la ciencia, y que no están escritos sus nombres en ningún sitio, o si están escritos en sitios tan escondidos que solamente se pueden acceder a esos documentos con mucha voluntad y con mucho trabajo. Entonces, con esta campaña del 11 de febrero se pretende visibilizar esos nombres de esas predecesoras que hemos tenido. Y no solo eso, también se pretende animar a las jóvenes de ahora, incluso a las niñas, a que se pueden dedicar perfectamente a las ciencias sin menoscabo de sus intereses ni del rol social que la sociedad les ha asignado. Hay artículos que hablan que las niñas, desde muy corta edad, desde los 6, 7, 8 años, ya empiezan a pensar que a ellas no se les va a dar bien estudiar ciencias, estudiar matemáticas, estudiar física, y se les va a dar mejor estudiar magisterio, estudiar enfermería, estudiar humanidades. Estudiar humanidades debería de ser muy importante, tan importante que tendría que haber más chicos eligiendo humanidades. Queremos animar a las niñas a que utilicen ese proyecto para su vida, porque las mujeres tenemos las mismas capacidades y la misma potencialidad para hacer aportaciones al progreso y al desarrollo de la sociedad.
Rosario, vamos, si te parece, a incidir en las actividades que habéis organizado la Asociación Feminista de Pueblo. Concretamente han sido dos, una de ellas con el lema El Árbol de la Ciencia, y tuvo lugar en Manzanares, en la Plaza de la Constitución. ¿En qué consistía?
Y en muchos más pueblos. El Árbol de la Ciencia es una actividad que divulgamos y gestionamos y que consistía en colgar de los árboles fichas de cartón, de papel, en donde estuviera escrito el nombre de la científica, estuviera una fotografía, el rostro, y poner una reseña bibliográfica y el logro, el descubrimiento o la aportación que habían hecho al mundo de la ciencia. Y de las ramas de los árboles colgaban las fichas, pues un poco imitando los árboles de Navidad, pero evidentemente con fichas de científicas y en febrero. Pero no solamente se hizo en Manzanares, se hizo en muchísimos más pueblos, incluso colegios públicos también se animaron a tomar esa iniciativa, pusieron árboles en sus patios o en sus salones. Te voy a enumerar los pueblos en donde se hicieron los árboles de la ciencia: en Almagro, en Almansa, en Argés, en Covisa, en Manzanares, en Orgaz, en Las Pedroñeras, Puertollano, Socuéllamos, Toledo, en Villarrubia de los Ojos, en Sigüenza y en los colegios de Almansa, el Colegio Miguel Pinilla, en el Colegio Carrasco Alcalde Herencia, de Herencia, en el Colegio Virgen de la Sierra, en Villarrubia de los Ojos, en el Colegio San Antonio Portacelli, de Sigüenza. En fin, que tuvo bastante repercusión la actividad del árbol.
¿Hubo asistencia por parte de algún componente de la administración local?
Sí, en Manzanares y en Almagro estuvieron las concejalas de Igualdad, y en Almansa también hubo presencia de políticos y de medios de comunicación.
¿Y cuál fue, Rosario, la respuesta de la ciudadanía ante este evento?
Fue emocionante. Hay compañeras que nos han contado que a medida que iban colgando las fichas en los árboles, se acercaban las niñas y los niños, sobre todo en los árboles que habían elegido cercanos a los colegios. Se acercaban las niñas y los niños y estaban entusiasmadas con ver allí fichas con caras de mujeres. Las mamás y los papás que los acompañaban alababan la iniciativa, y en los colegios ha sido también muy emocionante. Nos han contado el personal docente que la participación ha sido muy grande.
Rosario, la otra actividad que realizasteis fue una videoconferencia con cuatro científicas.
Sí, una webinar, le dijimos. Cuatro científicas castellano-manchegas, que queríamos también hacer región, y elegimos cuatro científicas castellano-manchegas que están en activo ahora mismo investigando.
¿Recuerdas los nombres?
Sí, María Muñoz Muñoz, de Villarrubia de los Ojos, Antonia García Ruiz, de Calzado de Calatrava, Elena Isla Mata, de Cazalegas, en Toledo, y María José Establés Heras, de Guadalajara.
Y también podían participar personas no vinculadas con la ciencia, ¿no?
En la webinar estuvimos 30 y tantas personas, entonces no todas eran científicas. Pudimos hacer preguntas y hacer reflexiones, comentarios.
Como asociación, ¿qué proyectos tenéis futuros?
Pues ahora estamos enfrascadas en la campaña del 8 de marzo, que se nos viene encima. Y esto a nivel regional, con el resto de los colectivos. Y a nivel particular de nuestra asociación, también seguimos con la campaña del 11 de febrero con las científicas. Hicimos una pequeña campaña de cartas de amor a nosotras mismas el 14 de febrero, San Valentín. Vamos a hacer otra campaña de visibilización de la igualdad salarial el día 22 de febrero. Vamos a hacer, aparte del grupo de autoconciencia del que hablamos al principio, lo solemos hacer a finales de mes, vamos a hacer también una especie de debates, todo online, sobre una película, un documental que hable de mujeres científicas. Todos los meses hacemos un artículo de opinión que enviamos a los medios sobre un tema concreto al que le dedicamos el mes. Este mes, por ejemplo, de febrero, ha sido a la mujer y la ciencia. En el mes de marzo, pues evidentemente será el 8 de marzo, la situación de la mujer en la actualidad. Y así todos los meses. Tenemos proyectos que esperamos poner en marcha, talleres de formación. De momento tienen que ser online, pero que nos gustaría que fueran presenciales, a ver cuándo nos dejan ir a recorrer los pueblos haciendo talleres de formación en feminismo, hablando de la mujer rural y a la vez presentando nuestra asociación.
Si alguno, algún escuchante quiere ponerse en contacto con vosotras, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través del correo electrónico, que es CLM, las iniciales de Castilla-La Mancha, clm@feministasdepueblo.org o a través de cualquiera de nuestras redes sociales. En el Facebook nos llamamos Feministas de Pueblo CLM, en el Twitter también, Feministas de Pueblo CLM, tenemos un canal de YouTube que también se llama Feministas de Pueblo CLM, en Instagram también estamos, y en cualquiera de las redes sociales, buscándonos en el cajón de búsqueda, nos pueden encontrar.
Rosario Alice, secretaria de la Asociación Feministas de Pueblo, gracias por tu participación en la Luna Salida de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotras por darnos voz. ¶¶